Si por algo se caracteriza el programa que ahora mismo usted está escuchando, es por su humildad. Tanto es así que en este programa de primerísimo orden nos proponemos abordar un campo tan simple y reducido como es la Edad Moderna. Y como nos parecía poco, lo haremos tratando de desmontar sus mitos y descubrir algunas curiosidades. Para tal fin, nos acompañan la persona que aún conserva el nombre del siglo XVI, Bruno Rodrigo de Pablo, el líder de los calvinistas en Sevilla, Pablo García, el ilustrado de San Severiano, Alfonso Albero, y el último jenízaro de Gines, Pablo Machuca. Les habla Antonio Cayuela y se supone que la realización y la zona técnica estará Marcos, pero no estamos seguros. Bueno, leyenda negra, leyenda rosa, imprecisiones en la delimitación. La Edad Moderna es, en definitiva, un cacao de padre y muy señor mío. Es por eso, y por este motivo, que el equipo de primerísimo orden ha contactado con el mayor experto en este ámbito que permitía nuestro presupuesto. Amante de las cacatúas, José Miguel Escribano es licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá y doctor en Historia y Civilización por el European University Institute. Su tesis doctoral, Juan Rena and the Construction of the Hispanic Monarchy, de 1500 a 1540, realizada bajo la supervisión de Jorge Flores, analizaba la configuración del imperio hispano vista desde los agentes que se encargaban de construirlo a ras de suelo en diferentes contextos fronterizos. Precisamente, la construcción de la frontera de la monarquía hispánica constituye su principal campo de trabajo. Así, desde sus primeros trabajos sobre la construcción de la frontera militar en Navarra, ha ido ampliando el espectro de sus investigaciones para pasar a estudiar la configuración de espacios políticos en la frontera ibero-magrebí o la cambiante relación entre las fronteras políticas y religiosas en el mundo mediterráneo de principios del siglo XVI. Tras trabajar como Teaching Fellow en Early Modern Global History en la Universidad de Warwick, vino a la UPO con un proyecto Mary Sklodowska Curie, On the Frontiers of Peace, Cross-Cultural Peace Building on the Frontiers of the Iberian Empire, o sea, no se le ocurre escribir nada en castellano, sobre la configuración de los mecanismos interculturales de resolución de conflictos y contención de la violencia en las fronteras globales del Imperio Ibérico. En la actualidad es profesor ayudante, doctor en el área de Historia Moderna en la UPO y le damos las gracias por venir a este programa.
Gracias,
Ya
gracias a
estamos aquí.
vosotros por invitarme. No sé si las chapas del año pasado se hicieron cortas, os quedasteis con ganas de más, pero bueno, muchas gracias por invitarme, de verdad.
Bueno, para el oyente, la dinámica del programa va a ser la siguiente. Hemos preparado una serie de preguntas que nos parecen por lo menos interesantes y se las vamos a ir realizando al profesor José Miguel Escribano por parte de cada uno de nosotros. Posteriormente, pasaremos a la sección de Machuca, que todo el mundo nos está pidiendo, como siempre. Y se va a llamar La vida de Machuca. Y en el día de hoy tratará sobre la biografía de Juan Sebastián Elcano, si no me equivoco. ¿Correcto, Machuca?
Sí.
Vale.
Y
Pues sin más dilación, podemos comenzar ya con las preguntas. Para lo que paso la palabra a mi compañero Alfonso Albero.
buenas. Muchas gracias por estar aquí, José. Y comenzando por la primera pregunta, ¿cuáles eran las principales causas de mortalidad en una gran ciudad como puede ser, por ejemplo, Londres, a comienzos de la Edad Moderna?
Bueno, pues a ver, lo importante que se nos tiene que quedar, ¿no? Cuando hablemos de demografía, mortalidad, ciudades, es que las ciudades de la Edad Moderna eran un moridero de gente, eran un pozo demográfico. Son capaces de comerse toda la población que generan y la que les sobra a los pueblos, porque la esperanza de vida era bastante corta y lo era precisamente por derivado de esa condición de aglomeración de ciudad. En unas sociedades que no tienen un conocimiento muy elaborado de lo que son las enfermedades infecciosas, pues era difícil ponerle coto a eso. Si a eso le sumamos que pues, ni siquiera tenían agua potable corriente, que es algo que explica por qué las ciudades consumen tanto vino. El caso de Londres es más cerveza, que es una de las industrias que aumenta espectacularmente desde el siglo XVI, ¿no? Porque el fermento pues, permite mantenerse a la gente hidratada un poco más tiempo. Pero bueno, Londres también es una ciudad que está bastante asolada por epidemias. Se las utiliza, se las llama genéricamente pestes. Se libra de pocas de las olas de pestes que arrasan en Europa, y en otras destaca la cabeza, pérdidas de porcentajes importantes de su población, ya sobre todo en el siglo XVII, cuando es esa gran ciudad, pero luego también enfermedades de lo más variopinto. Ahora que se pueden analizar los restos de estas infecciones en los esqueletos extraídos de las necrópolis, podemos conocer un poco más de qué eran las cosas que les mataban. Algunas cosas nos pueden parecer un poco anecdóticas, salmoneros y venga, unos cuantos al hoyo. Otras cosas, pues bueno, pues tifus eran bastante frecuentes, etcétera. No, la verdad es que la causa principal era eso, ¿no? La enfermedad. Y en Londres es curioso, tiene una enfermedad también particular, que es una enfermedad que ha matado a mucha gente a lo largo de la historia, pero que en Londres se convierte en una enfermedad que causa la muerte, también con cierta frecuencia, que es la enfermedad de ser extranjero. Londres es una ciudad que tiene una mala reputación porque periódicamente estallan unos motines xenófobos que se cobran la vida de, pues, prácticamente todos los extranjeros que se encuentran por la calle. Hay uno que es especialmente conocido porque es especialmente intenso, este Every May Day Riot en 1517, que bueno, pues un día la gente en Londres se levanta enfadada y se lía palos con los culpables de todos los males: genoveses, franceses, flamencos, y se cobran varias vidas. Pero bueno, esto es un motín xenófobo de otros tantos. Y luego, otra causa también por la que moría bastante gente en las ciudades, aunque en esto Londres tampoco sea el peor caso, pero es la violencia interpersonal. Una sociedad tan obsesionada con el honor, con la reputación y con muchas armas y con muchos cabreos contenidos, encontronazos, los que tenemos hoy en el día a día, muchas veces se dirimían a palos, y estos palos muchas veces pues acababan con gente muerta. Primero porque las peleas eran peleas serias. Segundo porque, pues, una simple herida, en un momento en el que no se sabía cómo contener esas infecciones, podía llevarte al otro barrio, y se llevaba a mucha, mucha gente. Hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de este tipo de violencia en las ciudades de la Europa moderna. Saludos a mala baba. Hostias, alguien muerto. Broma de mal gusto. Palos, alguien muerto. Bolazo de nieve. Palos, alguien muerto días después. Eran sociedades muy, 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 muy violentas. Muy, muy violentas. Londres no es de las peores, la que tiene una tasa más alta de muertes por estas cosas es Ámsterdam, pero tampoco le va muy, muy a la zaga, ¿no? Y eso es curioso el contraste con las sociedades actuales, ¿no? Porque normalmente hoy en día tendemos a pensar que este tipo de cosas, estas violencias atávicas, poco comprensibles, son más propias del ámbito rural. En la edad moderna, a pesar de que esta violencia lo impregna toda la sociedad, mucho más peligrosa, mucho más mortífera en las ciudades. La gente no se conoce, más fácil matarse. Y luego, pues, pero bueno, lo principal, eso, las enfermedades. No es un destino turístico recomendable las ciudades de la moderna.
Una cosa a colación. Entonces, lo que ocurría con los extranjeros en Londres en este momento, en el siglo XVII, es un poco lo que había ocurrido ya con los judíos en el XV y el XVI.
Sí, lo que pasa es que la diferencia es que con los judíos siempre hay una... Bueno, en la Baja Edad Media hay un distintivo un poco conspiranoico. que tiene una naturaleza eminentemente religiosa. Estas conspiraciones de judíos que van a envenenar los pozos de los cristianos, algunos lo relacionan con cuestiones de diferencias, culturas médicas y demás. No, es una cuestión eminentemente religiosa. En este caso es una cuestión eminentemente procedencia, extranjería. La raíz es la misma, ¿no? Sociedades que tienen muchos problemas, en los que la existencia es muy difícil por causas que escapan a su control, la gente necesita tener la sensación de que puede hacer algo para solucionarlo. Y ese algo, en estas ocasiones, es una respuesta violenta, ¿no? Contra esa figura estereotipada sobre la que se proyectan los miedos, las culpabilidades, etcétera, que muchas veces pues, es el chivo expiatorio de unas ansiedades con las que no tienen nada que ver. Pero sí, es un paralelismo interesante.
Si no hay más preguntas, la siguiente sería si existió en el seno de la Iglesia Católica de principios del siglo XVI pues algunas iniciativas reformistas o al menos que tratasen de llegar a un punto de entendimiento con la Reforma Protestante o realmente ambos lados, por así decirlo, eran tan intolerantes como pues se muestra muchas veces en las películas o en las novelas.
Bueno, esa es una película muy pertinente. Es una película que conecta con algunas de estas narrativas de leyendas negras, leyendas rosas, que están tan de moda hoy en día. Pero es una de las cuestiones que menos se conocen. Y una de las cosas que más me cabrean de estas leyendas rosas, para rebatir estas leyendas negras y demás, es que muchas veces se construyen ignorando de un plumazo pues los últimos 40 o 50 años de historiografía sobre la Reforma. No, es que Lutero era un monje malo, no sé qué, es que pues Calvino, pues menudo era Calvino, no sé qué. Esas narrativas están totalmente fuera de lugar. Prefiero no calentarme. Pero bueno, esto es un debate intelectual. Parece que es un debate intelectual con un ondas implicaciones teológicas y eso lo complica todo. La imagen de ruptura a la que llegamos en estas sociedades contemporáneas es una imagen que no se corresponde con lo que pasaba muy al principio. Al final se llega a conseguir dos comunidades enfrentadas, enrocadas teológicamente, pero eso no tiene nada que ver con lo que había sido la realidad, todo lo contrario. En principio hay intereses o hay intentos de reforma, ¿no? A principios del siglo XVI, en la cristiandad, todas las personas con unas ciertas inquietudes religiosas estaban de acuerdo en que había que reformar ese cristianismo, esa iglesia. Lo que pasa es que lo difícil era ponerse de acuerdo en qué tipo de reforma se necesitaba, ¿no? Por eso muchas veces las cosas prefieren no tocarse, ¿no? Porque ahí es cuando se empiezan las dificultades. Y el caso de esta reforma es un ejemplo claro. Un debate intelectual sobre unas cuestiones muy puntuales de la doctrina, que ni siquiera en las doctrinas centrales y en las que había bastantes acuerdos. Pero a partir de ahí se va escalando, se va ampliando las connotaciones y se acaba en dos posiciones totalmente irreconciliables. Interesante, mientras esto está pasando a lo largo de lo que llamaríamos las autoridades religiosas, algo que los historiadores están investigando actualmente es el proceso contrario que está liderando lugar en a ras de suelo, ¿no? En esas sociedades, esos pueblos, comunidades rurales, incluso algunas ciudades que después de experimentar las violencias desatadas por estos odios religiosos empiezan a buscar maneras de entenderse, coexistir. Algunas nos hacen gracia. Maneras de esconder parte de la comunidad o parte de las autoridades religiosas cuando vinieran los otros a buscarles. Otras nos parecen un poco paradójicas. Pueblos que comparten iglesias, protestantes, católicos, y que las decoran de una manera que les sirva a este uso compartido. Frente a todo esto, pues en las altas esferas el trayecto era el inverso, ¿no? Cada vez a más enfrentamiento. Pero bueno, lo que es también importante es tener en cuenta que esta reforma no se puede limitar a una respuesta protestante y después una respuesta católica a ese desafío protestante. No, no. Como decía antes, hay deseos de reforma en todas partes. Yo soy de Alcalá. Estudié en la Universidad de Alcalá. Es una universidad que nace con la firme misión de contribuir a esa reforma que necesita la cristiandad. Y que es una universidad que se funda varios años antes de que Lutero clave sus tesis. ¿Cómo se explica eso? ¿No? Pues porque en Castilla ya había intereses reformistas, como en Francia, como en Italia, como en Alemania, cada uno en función de sus distintas realidades, que eso importa. Pero un ejemplo también conectado con Alcalá, que me gusta utilizar en mis clases, para ejemplificar cómo al principio esta ruptura no estaba nada clara y había mucha gente experimentando y transitando por estas zonas grises intermedias. Juan de Valdés, de los hermanos Valdés, de los Valdés de toda la vida, hermano de este secretario del emperador, un personaje muy interesante, en 1529 publica en Alcalá unos diálogos de la doctrina cristiana. Una obra que tiene una particularidad muy esencial, ¿no? Está escrita, publicada por el editor oficial de esta universidad de la Iglesia Católica Castellana asociada al poder imperial, y que sin embargo es una obra que fusila textos enteros luteranos. El problema del plagio no es algo actual, es algo que viene de antiguo. Y que le vale al bueno de Juan de Valdés un proceso inquisitorial. Y ahora yo os pregunto una cosa. Si tuvierais temiendo un proceso inquisitorial porque habéis plagiado textos luteranos en un libro publicado en la Universidad del Imperio, ¿qué haríais? ¿Dónde os esconderíais?
En Andorra.
Yo me iba a Ginebra, la verdad, del tirón.
Andorra, Ginebra. No son malas, no son malas opciones. ¿Sabéis dónde se corrió a refugiarse Juan de Valdés? A Roma. Y consiguió un salvoconducto, protección, del puto Papa. Clemente VII escribe una carta de protección. Esta persona que no, es de mi corte, es de los míos. Una persona que viene de plagiar estos textos luteranos. Este tipo de casos, este tipo de ejemplos, pues nos muestra cómo incluso en el seno en el que se está cocinando el gran conflicto religioso, hay espacio para estos personajes que transitan por esta zona en la que se busca un entendimiento. Podríamos hablar también del cardenal Reginald Paul, este eterno candidato al papado y que representaba una tercera vía de entendimiento con los protestantes y que perdió por poco la elección al papado y que hubiera dado un rumbo diferente o no a esta ruptura religiosa que todavía condiciona la vida religiosa de Europa y de buena parte del mundo.
Yo sobre Paul tengo una pregunta. Dado el supuesto secretismo que hay en los conclaves, ¿cómo se sabe que perdió por tan poco?
Porque Roma en aquel momento era el centro del cotilleo espiritual. Constantemente desde Roma se está escribiendo todo lo que está pasando. Los cónclaves tienen este halo de secreto. Pero no nos engañemos, los cónclaves estaban abiertos a influencias y por tanto estaban expuestos a la opinión, al examen exterior. De la misma manera que desde la monarquía hispánica se hace lobby, que diríamos hoy en día, porque saliera elegido algún candidato, desde Francia se hacía lobby para que saliera elegido otro, y eso es porque pues, este famoso secretismo, ¿no? Este aura de secretismo es algo que contagia todo el Vaticano, incluso a día de hoy. En realidad no era tal. Tenemos bastantes fuentes que nos hablan de esto. En este caso concreto es una cuestión que no se sabe si pertenece a este aura del mito que rodea a este personaje, Reginald Pole, el último arzobispo de Canterbury. Una figura muy interesante, sobre la que hizo su tesis doctoral, mi colega Davide Romano. Una figura de verdad muy, muy interesante, como Juan de Valdés, como tantos otros. Figuras conocidas. Y que, sin embargo, pues son las figuras que siempre que se tiene que hablar de estas cosas de imperiofobia, me tienen manía, no sé qué, se las deja fuera. No, hay una historia mucho más interesante, dejas de hostias de leyendas negras y leyendas rosas y cuentos de hadas. Vamos a poner estos personajes encima de la mesa y así es como vemos que esas rupturas, esos mundos estancos en los que nos hemos sentido cómodos, pues en realidad no eran así.
Bueno, pues vamos a seguir ya con la siguiente pregunta.
Hablando de personajes pues curiosos y poco conocidos, si pudiera hablar con algún personaje histórico, ya sea de edad moderna o de cualquier otro periodo, ¿a quién elegiría y por qué?
Mira, justo la semana pasada, mientras preparaba las clases de historiografía, estaba leyendo un libro de un autor inglés que se refería a Menocchio como una persona a la que evitar en un bar. Para todos los que nos estén escuchando que no sepan quién es Menocchio. Menocchio era un molinero del Friuli, siglo XVI, que tenía unas ideas muy locas sobre religiosidad, el origen del mundo y demás. Es este personaje sobre el que Carlo Ginzburg, este padre de la microhistoria, escribe este libro maravilloso que no me canso de recomendar, El queso y los gusanos. Bien, este autor, pues al hablar de la microhistoria, decía, no, bueno, este personaje, Menocchio, es una persona a la que cualquiera evitaría en un bar. Y yo lo pensaba y pensaba, no, a mí me gustaría coincidir en un bar con él, ¿no? Viajar en el tiempo y coincidir con él en la taberna, allí en el Friuli profundo del que era, y decirle, Menocchio, tranquilízate, para un poquito. Deja de darle la turra al cura del pueblo con estas ideas de que el mundo ha crecido pues, a base de unas transformaciones raras y que pues, los espíritus, los ángeles, son como gusanos en el queso, tal cual. Tranquilízate.
El caos como sopa primigenia presentado.
Sí. Esto Menocchio es. Esto en realidad no le interesa a nadie. Bueno, sí, nos va a interesar mucho en el siglo XX. Pero a ti no te va a traer más que problemas. Simplemente nos lo vamos a pasar muy bien leyendo tus locuras, pero es que esta gente no entiende tu humor, ni tu cosmovisión. Y no está el horno para bollos, Menocchio. Tranquilízate, chanfle, ¿no? Ese sería un personaje con el que me gustaría hablar. Tengo muchos. Lo que sí que siempre he tenido claro es que hay un personaje con el que no me gustaría nada hablar, que es Juan Rena, que es el personaje sobre el que hice mi tesis doctoral, porque estoy seguro de que si algún día él pudiera hablar conmigo, me diría, José Miguel, no has entendido nada, te lo has inventado todo, has estado años hurgando en mis papeles y no te enteras de la misa a la media. Y esto es una conversación que a veces tenía con Mercedes Chocarro, que era la archivera que se encargó de catalogar, ordenar todo el archivo de este hombre y que era la persona que verdaderamente le conocía, ¿no? Y yo le decía, es que a mí me aterra plantearme que algún día pudiera hablar con este personaje. Y luego he ido añadiendo más gente a esa lista de personajes con los que no hablar. Hay uno que es también uno de los personajes estos que conocí mientras hacía la tesis, Francisco Duarte, que además su tumba está en el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Me enteré hace poco. Y que es la peor persona a lo largo de la historia que yo he conocido a través de las fuentes. Es un guarro, es un cerdo, es un misógino. Es la peor persona que conozco. Y sin embargo, pues ahí está, su tumba, en ese Panteón de los Sevillanos Ilustres. No era nada ilustre, no era sevillano. Y eso es también la típica persona que evitaría, pero vamos, ¿no? a toda costa, no sé. Habrá gente que querrá hablar con reyes y demás y demás. No, a esos ya los conocemos bastantes. Yo preferiría, pues eso, pues hablar con pues los bandarras estos, los meñoqueos, los antenas, toda esta gentecilla así extraña y que tanta vida ya nos dan cuando estudiamos la edad moderna.
Bueno, José, yo te quería preguntar, porque como ha revelado Cayuela en la presentación, tienes una pasión por las cacatúas. Y para el que no lo sepa, de hecho, nuestras únicas interacciones por Twitter entre tú y yo son yo mandándote selfies con nuestra compañera Paula con una cacatúa de fondo. Y el pasado, bueno, a finales de septiembre estaba yo por Londres en la National Gallery y nada, estaba ahí echando un vistazo a ver contra qué cuadro podía tentar. Pero nada, luego recordé que a mí el cambio climático en verdad me da un poco igual y que tampoco tengo el pelo morado, entonces dije voy a centrarme en los cuadros y nada, y me encontré con un cuadro que me llamó así la atención, que bueno, os lo dejaremos en Twitter para que lo veáis. Se titula Experimento con un pájaro en una bomba de aire y sinceramente no entendí nada, porque hay un grupo de gente británicos, parece ser, con una cacatúa metida dentro de una bomba de aire y no entendí cuál era el sentido de todo esto. No sé si tú nos lo podrías explicar.
Ese es un cuadro muy, muy interesante y que yo no conocía, pero que es un cuadro que sirve muy bien para ilustrar algunas dinámicas que tienen que ver con ese mundo de la revolución científica y posteriormente. Que nos plantea el por qué algunas sociedades se fían de esta gente extraña haciendo experimentos. En la época, los experimentos son exhibiciones. Y ese cuadro es muy interesante porque nos muestra una exhibición muy efectista. Se está matando a un pájaro privándole de aire. Para demostrar una cosa que, pues, a ver, a lo mejor había otras maneras de demostrar, ¿no? Que los seres vivos necesitan aire. Ese invento permita mostrarlo en primicia. En la época ya se habían encontrado otras maneras de mostrar eso sin torturar animales pequeños. Por lo que sea, pues, la persona que hace el experimento y cómo describe el experimento, a veces es un poco gore. Parece que disfruta. El cuadro, esto es importante, no muestra a todo el mundo disfrutando, ¿no? Muestra a la gente impactada, a la gente interesada, a algunos que no quieren mirar, ¿no? Hay conciencia animalista en la edad moderna. Curiosamente es la mujer la sensible. Hay estereotipos de género incluso en las representaciones científicas de la edad moderna, pero lo interesante, la audiencia de ese cuadro es una audiencia de un grupo social muy determinado y es algo que nos recuerda que en aquella época la legitimidad de la ciencia venía en buena medida lograda a través de los grupos sociales que se instrumentalizaban como público para dotarle de una legitimidad. Y eso es algo a lo que a lo mejor deberíamos prestar atención hoy en día, que tenemos una serie de debates o problemas, crisis, sobre la que los científicos opinan una cosa, pero los que mandan mantienen una cierta distancia, ¿no? Yo no digo que pongamos a alguno de estos mandamases a experimentar el efecto invernadero o el consumo de CO2 en una bomba de aire como estaban haciendo con ese pobre pájaro. pero a lo mejor pensar cómo instrumentalizar los, ¿no? los científicos de la edad moderna tenían que hacer una revolución con un mundo social en contra. Y consiguieron poner ese mundo social, los estereotipos de ese mundo social, las desigualdades de ese mundo social, a trabajar en su favor. Y por eso hoy vivimos en sociedades eminentemente científicas. Quizá deberíamos pensar algo en esas líneas. Es uno de esos ejemplos en los que la historia de la edad moderna nos puede dar, si no soluciones, por lo menos formas alternativas de pensar. Ya sabéis que una de las cosas en las que yo hago mucho énfasis en las clases es que esas sociedades eran más creativas, eran más imaginativas que las nuestras. Pero bueno, y respecto a lo de las cacatúas, no sé, es una cuestión. Siempre me han gustado los pájaros. Pero recuerdo que cuando leí el famoso paper, el controvertido paper de la cacatúa, es un paper de una autora australiana, Heather Dalton, fue un flechazo para mí, me encantó. Yo tuve la sensación de que ese paper podía funcionar como un tiro en las clases y tengo la sensación de que funciona muy bien. Prueba de ella es que se os queda. Prueba de ello es que continúo recibiendo selfies con cacatúas a través de Twitter, que es algo que me encanta. Lo que quizá no se sabe tanto es que este paper, de la famosa cacatúa, que aparece en un cuadro de Mantegna a finales del siglo XV, cuando los europeos todavía no han descubierto la procedencia.
Lo dejaremos en Twitter, el cuadro ese también, porque como has dicho, es un cuadro que incluso, o sea, que para aquel entonces en Europa, por ejemplo, Diego Cabeza de la Cerda no había llegado al Océano Índico.
Claro. Y sin embargo, los pintores de la época ya están pintando cacatúas en los cuadros de las vírgenes, que es algo que nos recuerda a un mundo conectado mucho antes de que los europeos salieran por ahí a atravesar los mares. Que es el tema por el que es tan interesante. Investigación, esta famosa cacatúa, que ha generado mucho debate entre los historiadores, porque bueno, es una manera, para algunos es una manera de reivindicar un pasado global de una parte del mundo, Australia, colonia blanca que ha eliminado a su población indígena, que lo hace encima reemplazando a otras zonas del mundo de las que muy probablemente viniera ese pájaro, el sudeste asiático. Hay debates encendidísimos sobre este tema, y que, joder, pues son un gancho perfecto, ¿no?, para enseñar estas conexiones globales antes de esta globalización protagonizada por los europeos a partir del siglo XVI. Y que es un pájaro que utilizo a veces para darles la turra a mis estudiantes, a mis peluqueros, que tenían una cacatúa en la peluquería, a cualquier persona que me preste atención durante más de 5 minutos, pues corre el riesgo de que yo empiece a hablarle de cacatúas, edad media de las cacatúas, tipo de cacatúas, rutas por las que una cacatúa podría llegar a Europa en el siglo XV, en el siglo XIII, etcétera, etcétera. Es un tema apasionante. Es parte también de este animal tongue de los estudios históricos, de que yo solía cachondearme bastante con un colega cuando estábamos haciendo la tesis, pero que sin embargo años después encuentro apasionante.
Bueno,
me toca mi pregunta, ¿no?
Sí, tira.
Como Alfonso me ha quitado mi pregunta antes, no quiero decir nada. ¿Cuál fue la labor de los cronistas en las expediciones al Nuevo Mundo? Es la pregunta que yo formulo.
No, pues mira, los cronistas son los que de verdad conquistan el Nuevo Mundo. Son los únicos que conquistan el Nuevo Mundo. A base de proporcionar a Europa relatos sobre esas conquistas, Europa acaba interiorizando que ha conquistado esas partes del mundo mucho antes de lo que va a hacerlo. El caso arquetípico, Cortés en México. Cortés no es un genio militar, Cortés no es un genio político, pero Cortés tiene una cosa muy clara, y es que va a ser capaz de, entre comillas, conquistar México en la medida en la que convenza al emperador de que efectivamente ha conquistado México, ¿no? Lo hacen esas cartas de relación, la segunda sobre todo, apasionantes, y que dan a Europa una visión completamente distinta de la realidad, pero que es una visión que es muy, muy, muy influyente. Y es influyente a lo largo de mucho tiempo. Los soldados estadounidenses que en el siglo XIX, esto sí, conquistan México territorialmente, lo hacen llevando en sus mochilas estas biografías, geografías de Cortés y compañía, que están construidas por esas relaciones. Hay otros muchos ejemplos que son también muy, muy interesantes. Pigafetta, primera vuelta al mundo, y sobre todo que lo cuenta. Y lo cuenta donde tiene que contarlo, lo divulga. Los intelectuales europeos tienen esa referencia de lo que ha sido esa gran hazaña. Si lo comparamos con, si bajamos el la escala de análisis, ¿no? Nos centramos, ahora estamos todavía conmemorando esa primera vuelta al mundo. Protagonistas, Elcano, Magallanes, de todos conocidos. Ojo, Elcano, Magallanes, dan la vuelta al mundo en buena medida, son los primeros en dar la vuelta al mundo en buena medida, porque Pigafetta lo cuenta y lo cuenta muy bien, inventándose un montón de cosas, gigantes, etcétera. Sí, sí, pero lo cuenta muy, muy bien. Y es su versión la que prevalece. A pesar de que hubiera un personaje de la expedición, este Enrique de Malaca, este esclavo del sudeste asiático, que en teoría habría completado la vuelta al mundo antes que ellos, a pesar de ir contra su voluntad en los mismos barcos, pues porque empezó la vuelta al mundo mucho antes, en el sudeste asiático. Cuando llegan allí, Magallanes ya está muerto, ha matado a Lapu-Lapu en las dos. Pero Enrique, el esclavo, completa esa vuelta al mundo. Ojo, y la completa a lo grande. En el momento en que ya está en un territorio familiar, se escapa de los españoles, podemos presumir que volvería a su casa, pero no sabemos nada de él. No tiene un cronista que cuente sus hazañas y, por tanto, es una figura que ha pasado prácticamente desapercibida hasta que ahora se le recupera como una especie de icono pop histórico en algunas partes del sudeste asiático. Más que importar lo que hace, importa lo que se cuenta, ¿no? Y en ese, ahí es donde reside la importancia de estos cronistas en este momento de expansión, exploración. Ojo, no nos pensemos que esto es algo que es exclusivo de los españoles. Los portugueses también lo hacen de maneras muy interesantes, y posteriormente los ingleses, que ponen esa gran maquinaria editorial, Hakluyt y compañía, a contar esta realidad que los europeos están encontrando fuera de Europa. Importante, son textos que influyen. El desarrollo del imperialismo, el colonialismo inglés, hubiera sido imposible sin ese gran proyecto editorial que son Hakluyt por escrito y después Theodore de Brie con imágenes durante 50 años contando esta otra realidad, y claro, pues motiva a muchos otros a continuar en esta empresa, ¿no? Hay algunos hallazgos arqueológicos, sitios en los que se han conservado los restos de algunos supervivientes de naufragios de estas expediciones, en los que se ha encontrado que esta gente viajaba y viajaba con estos relatos impresos en ediciones, diríamos, de bolsillo, ediciones baratas, como una especie, pues, el marco mental con el que llega. El caso más importante quizás sea el de Bonsi Soten, que es este flamenco que después de trabajar mucho tiempo en Goa como secretario del obispo, vuelve a las Provincias Unidas y ahí publica toda esa información que genera un boom, un interés por expandirse hacia Oriente por parte de los holandeses. Los cronistas cuentan, construyen lo que otros hacen, pero es que además generan unos intereses que después van a influir en los comportamientos de otros, incluso todavía, a día de hoy. Ahí todavía sigue habiendo discursos así muy patrióticos y muy machotes. Están construidos sobre haberse creído ingenuamente lo que contaban estos cronistas de Indias. Eso no quiere decir que todo lo que cuenten sea inventado, no. Pero estas conquistas en buena medida son conquistas literarias, conquistas discursivas, dirían los postmodernos, no me voy a meter ahí.
Bueno, y ya vamos a ir con la última pregunta de esta parte central, que la va a formular Machuca.
Ok, bueno, aquí hemos estado hablando mucho de historia, muchas cosas guay, pero a mí me interesa un paralelismo contemporáneo con el pasado, que es el clásico evento adolescente social que se llama la botellona. Tengo mucha curiosidad de rollo si se puede encontrar un símil en la edad moderna o es como rollo completamente un invento del siglo XXI de vamos a pillar una botella de vodka y nos vamos a reventar en el parque de al lado de mi casa. ¿O había algo parecido ya en la antigüedad?
Eso es un invento muy moderno. Muy, muy moderno. El alcohol ha existido siempre, pero la manera en la que se consume el alcohol es algo muy, muy, muy diferente a lo largo de la historia y cambia mucho en las sociedades. Y esta pasión por la intoxicación rápida y a niveles incontrolados es algo que tiene una historia muy, muy reciente. No vamos a recordar ahora vídeos de antiguas políticas celebrando esta cultura, pero no tiene mucha más historia más allá de eso. Por ejemplo, esto es una cuestión que está mucho más extendida, y esto es paradójico, ¿no? Se suele pensar que las sociedades rurales consumen alcohol de una manera más desenfrenada que las sociedades urbanas, y es todo lo contrario. Y esto, cualquiera que haya presenciado unas fiestas de pueblo habrá visto cómo los primeros en caer son siempre los colegas de la ciudad que ha invitado a alguien del pueblo, que están acostumbrados a beber a toda hostia, que no saben que es el pueblo es una cuestión más a ralentí, más a largo plazo. No se gana el partido en la primera hora. A lo largo de varios días y por tanto se ve de una manera distinta. No. Lo que los historiadores que se han dedicado a estudiar el consumo de alcohol nos han enseñado es, primero, que la gente en la edad moderna nos tumbaría bebiendo, porque están mucho más acostumbrados a beber. Ellos no tienen tanta agua como nosotros. Ellos se mantienen hidratados a base de beber, en buena medida, beber vino. Puede parecer muy gracioso pensar que pues, esta gente se pasaba toda su vida ahí medio piripis. No. Un desarrollo de estos. Y luego, sobre todo, las formas en las que consumimos alcohol están muy mediatizadas por ideas y valores sociales. El beber hasta perder el control es algo que, por ejemplo, en las sociedades del sur de Europa está muy mal visto a lo largo de la edad moderna. Ojo, la gente se emborrachaba. Pero ese beber hasta perder el control, hasta perder la conciencia, es algo que va en contra de ideas de masculinidad, que hoy en día pues, se construyen un poco con esta idea importada de otras sociedades capitalistas, turbocapitalistas, que bueno, pues miden la hombría en la capacidad de consumir alcohol de maneras desenfrenadas y demás. Dicho todo esto, ¿no? ¿Qué diferente es la edad moderna? Hay algunos paralelismos que son interesantes. En la Sevilla del siglo XVI y del siglo XVII la gente solía ir a divertirse, beber a la zona del Alamillo, que hoy en día sí es un parque familiar, pero bueno, es Sipa que también
y sigue ahí. Haciéndose lo mismo, y sigue haciéndose lo mismo.
Y sigue haciéndose...
Este sábado tengo un ejemplo de ello.
Interesante. Hace unos meses leía este relato, es un jesuita, el padre de León, que es un jesuita que viene a evangelizar Sevilla a principios del 17 y que se gana una reputación mediando en tanganas multitudinarias, peleas multitudinarias entre jóvenes en Sevilla que quedan en determinados puntos para ligarse a palos.
Un Sevilla
es interesante. Es interesante, sigue siendo los mismos sitios en los que se lían a palos las aficiones de fútbol cada vez que hay un partido de Europa League y demás y demás. La geografía es la misma. Es algo intrigante, ¿no? Es algo que conecta con esta idea de comportamientos que cambian mucho y, sin embargo, comportamientos que siguen planteando unas similitudes muy llamativas.
Bueno, y acabamos ya con esta parte central y vamos a pasar a una sección que, como todo lo que hacemos, nos lo han pedido mucho. Y se llama La vida de Machuca. No sé si meterá alguna sintonía a Marco. Supongo que no. Y pues nada, hoy primera edición, primera entrega, y ¿de quién nos va a hablar Machuca?
Pues hoy toca, mira, justamente Escribano había hablado antes de él, del Cano, de este hippie que decidió meterse con Magallanes a hacer un viajecito todo guapo. Vale, básicamente, para empezar, este hombre, o sea, porque básicamente vamos a acabar hablando de la vuelta al mundo, porque es lo que tiene. Es lo que tiene su vida. Aunque la parte de su juventud antes de hacer la vuelta al mundo, cuando estaba como empezando como una especie de navegante tal, y metiéndose en guerras y toda esta polla, me es muy curioso, me gusta mucho. Pero bueno, básicamente el Cano es un vasco, un guipuzcoano que nació en Getaria en 1476. Y bueno, básicamente nació en... Básicamente, pongamos que este el Cano Escayuela si hubiera nacido en el siglo XV. Es básicamente un pavo nacido de una familia de pescadores y marinos y que tiene una madre con dos huevos bien puestos. Básicamente, nacido dentro de esta familia de pescadores y marinos que realmente era bastante pobre. Aparte de la muerte prematura de su padre, después de dejar unos cuantos hijos y a una mujer a su suerte, pues básicamente acabaron un poquito económicamente por el culo. Siendo familia de pescadores, pues obviamente el Cano empezó a Juan Sebastián Elcano empezó a trabajar de esto, empezar a conocer el oficio de navegante, de marino, en expediciones comerciales o también en salidas pesqueras, así, al guay. Y básicamente, lo que más me hace gracia es que el Cano, básicamente, aparte de estos trabajos más humildes, pues, con dos huevos, como vivía en Getaria, y Puga está muy cerca de la costa francesa, y pues básicamente lo que hacían era contrabandear en bienes franceses dentro de España con dos cojones. Y así, básicamente con eso, empezó a conseguir bastante fortuna dentro de su vida. Y estos hijos de puta descojonándose, me hace toda la gracia.
Machuca, para por favor de decir básicamente cada 4 segundos, hijo de puta.
Que me ponga nervioso, déjame. Bueno, básicamente. El Cano empezó a amasar una interesante cantidad de dinero, con lo que empezó a poder financiar pues expediciones mejores, comprarse unos barquitos y empezar a irse a las ligas mayores del Mediterráneo. Le fue bien la cosa e incluso decidió meterse en algunas campañas en Italia con diferentes guerras y demás mierdas, que básicamente otra vez le llevaron a deudas y a meterse un palo por el culo. Otra vez. Que llevó a que intentara hacer un... Ay, que perdí el guión, me he puesto a hablar el solo. Hizo un presto con el Ducado de Saboya para intentar acabar con el... Con las deudas que tenía, pero se jodió y la propia deuda con Saboya le hizo al final que tuviera que vender sus barcos y la mayoría de sus bienes para salir del endeudamiento. Y volvemos a un Elcano de mierda. Vale, ¿qué pasa? ¡Boom! Descubrimos América. Está de puta madre. ¡Vamos! ¡Madre mía!
¡Vamos!
Los indios cagones, denos vuestros putos oros. Dentro de este nuevo mundo, pues había muchas opciones para salir adelante, para ganarse la vida, para conseguir pasta y toda esta mierda. Y se fue a Sevilla. Y en Sevilla conoció a Magallanes, que básicamente le dijo: ¡buah! Atento, atento a lo que me ha propuesto nuestro querido rey. Básicamente, estamos en el siglo XVI. Y hay una cosa muy graciosa que surgió en el siglo XVI, que es el Tratado de Tordesillas. Es del siglo XV. 1494, que básicamente era: no, los portugueses tienen su espacio, nosotros los nuestros, no nos toquéis los cojones a ninguno de los dos. Y básicamente toda la industria de las especias y todo esto, a España le interesaba mucho llegar a las islas de... coño, estoy ya, tengo una cantidad de nombres aquí que ¿qué?
A las islas de las especias.
A las islas Molucas. ¿Qué pasa? Para ir ahí tenían que recorrer el Índico, que era territorio portugués, y no podían desembarcar, porque si no les metían un guantazo los portugueses, porque trató de Tordesillas, bimba. Y lo que decidió hacer fue una expedición diciendo: ¡buah! ¿Y si vamos por el otro puto lado? ¡Flipa, loco! Y este era el principal objetivo de la expedición de Magallanes, que era encontrar una ruta por Occidente a través de las Américas por el que llegara a las Islas Molucas y las Islas de las Especias y hacerse muy ricos y muy, muy guays. Básicamente, al final se enroló en todo esto Elcano y fast forward, porque estamos hablando de Elcano y de que es un chat y también un pringa. Y bueno, básicamente la expedición salió de Sanlúcar de la Barrameda y después de Sevilla. No, salió de Sanlúcar de la Barrameda y empezó a tirar para las Américas. Durante todo este periodo, Magallanes, que era el capitán general, tuvo unos cuantos problemas con la población. Con la tripulación, que salieron con 250 y pico, creo, navegantes y 5 naos. Iban con todas las ganas, iban con todos los huevos ahí para adelante, porque una cosa graciosa es que tenían que, era una expedición que también iba a descubrir lo que quedaba del continente americano, porque tenían que bordear América del Sur y era territorio no explotado a partir de el Río de la Plata, creo. Y básicamente durante todo este tiempo, cuando estaban surcando América del Sur, ya territorio no conocido.
Machuca, ligera con el descubrimiento.
Vale, de puta madre. Ahí yo voy. Básicamente el viaje de Magallanes fue todo una odisea. Desde el inicio empiezan a tener problemas, pero la vuelta al mundo no es mi problema. Yo, aquí estamos para hablar del Cano. Y hablando del Cano, cuando llegaron al Río de la Plata, al puerto de San Julián, llegó el invierno para la expedición y básicamente Magallanes no le dio toda la morrilla de moverse y empezaron a haber bastantes complicaciones con los diferentes oficiales y se montó una sublevación para Magallanes, donde el Cano participaba. Y básicamente Magallanes controló la cosa, se cargó a dos y dijo: los demás nos mato porque os necesito, y salvo unos cuantos más. Básicamente... llegamos a las Filipinas, ya terminaron de... Magallanes llevó todo el borde de América del Sur, nuevos descubrimientos de este territorio, bastante una exploración bastante bonita, bastante curiosa, y llegamos a las Filipinas, donde básicamente Magallanes, como españolito cagón, decidió ponerse a hacer cosas que nos gustan mucho a los españolitos: cristianizar y hacernos los chulos y los más guays. Y básicamente Magallanes llegó a Mactán. Llegó como a unas islas de las Filipinas, donde una de las islas Mactán, su rey, pues no les hacía ni puta gracia a los españolitos. Y básicamente, Magallanes, con sus dos huevos, fue con unos cuantos tripulantes, infravalorando a los propios indígenas de allí, y se lo fundieron, se lo bajaron, le reventaron. Magallanes y la palmó, y Yao López Carvalho tomó la capitanía general y dijeron, nos piramos de aquí. Carvalho era un pringao. Carvalho no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y empezó a dar vueltas sin tener ni puta idea.
Te quedan 2 minutos, ¿eh?
Aligera. Vale, puta madre. Vale, Carvalho era un pringao. Y básicamente, después de que tuvieran un problema en Brunei, de que el Cano y... Joder, que tengo... me estáis poniendo mucha presión, cabrones. En Brunei la lió otra vez y básicamente decidieron los navegantes, la tripulación, decir que Carvalho se vaya a tomar por culo. Y tomó el control de la capitanía general Espinosa, poniendo a Elcano como ya capitán de la Victoria, de la nao Victoria, y ya pues simplemente iban con dos, después de la batalla que tuvo Magallanes, se quedaron simplemente con 100 navegantes y no podían llevar 3 naos, y solamente pudieran llevar 2, Victoria y Trinidad. Victoria para Elcano, y Espinosa llevó la de Trinidad. ¿Qué pasa? Básicamente, después de esto, Espinosa dijo, mira, hasta la polla, este es un pringao, vamos a irnos a lo que hemos venido, a las Islas de las Especias, vamos a coger especias y nos volvemos, pimba. Llegaron allí, después de volver a retomar la ruta, que no tenían ni idea de dónde estaban, pero recogieron un guía para que les llevaran, y básicamente, cuando estaban saliendo de las Islas de las Especias, básicamente la Trinidad se encalló y se fue a la mierda. Y dijeron, ok, barcos portugueses están viniendo porque las Islas Molucas fueron descubiertas por los portugueses y las querían controlar los portugueses. Y para cuando llegaron a las islas, venían 5 naves cagando hostias para reventarles. Y tenían que irse cagando hostias. La Trinidad tuvo problemas, la tuvieron que dejar y la Victoria se fue ella sola. ¿Qué pasa? Aquí el Cano hizo el movimiento más chat que he visto yo en el siglo XV. Y dijo, no vamos a volver por las Américas, vamos a cagarnos en la boca de los portugueses y vamos a volver por su puta ruta. Vamos a volver por su puta ruta. Y básicamente, ¿qué gracia tenía todo esto? Que ellos no podían parar ni una vez. Se tenían que hacer la mitad del globo sin pararse con 2 cojones hasta llegar otra vez a Sevilla. Y básicamente lo que pasa es que los portugueses tenían una ruta en el Índico que era como bordeando todas las... una ruta como cóncava que iba cerca de tierra. Y el Cano básicamente dijo, pues no vamos a seguir esa ruta y vamos como con una ruta convexa por debajo, evitando su ruta y evitando sus naves. Cosa graciosa, casi descubren puto Australia con la tontería esa. Lo que pasa es que no pasaron muy cerca, no la pudieron ver y no llegaron. Y se la descubrieron después en el siglo XVII. Se descubrió finalmente en el siglo XVII. Básicamente el Cano, después de toda esta tremenda matada, tenía a su tripulación hecha mierda por todos lados, llenas de enfermedades, sin víveres ni nada, y decidieron hacer... El Cano dijo, mira, no vamos a conseguirlo. Así que os pongo una cosa. Nos inflamos de huevos y lo intentamos, o llegamos a Cabo Verde.
Para, llegó la segunda.
Por pringao, no la llevó él.
Bueno,
no la llevó él.
Esperemos que os haya gustado la primera y última edición de esta sección.
Pablo, no. Pablo, ¿me lo puedes volver a explicar, por favor? Es que no me he enterado, me he perdido. ¿Puedes volver a empezar a contarlo desde que salen de España? Básicamente.
Encantado.
Básicamente, aquí se acaba este programa. Muchas gracias, José Miguel Escribano. Muchas gracias a todo el mundo por escucharlo. Y esta va a haber que recortarlo por algún lado. Chao, chao. Thank you.